El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel y, habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de dos discípulos: ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió: Vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver un profeta? Sí, yo se lo aseguro, y a uno que es todavía más que profeta, porque de él está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Palabra del Señor. Desde los tiempos del profeta Isaías, a quien hoy hemos leído en la primera lectura, el Mesías era esperado como ese rey ungido. Eso es lo que significa la palabra Mesías, ungido, ese rey consagrado que Dios enviaría para establecer su reinado, el reinado de Dios en el mundo. Y es que los seres humanos, desde el pecado original, siempre hemos sufrido pobreza, ceguera, sordera, cualquier tipo de enfermedad, envidias, odios, guerras y muchas otras cosas. Y sin embargo, es un deseo que está muy arraigado en cada ser humano, el vivir en paz, el vivir con una completa felicidad, porque para eso fuimos creados. Dios, respondiendo a este deseo que cada ser humano tiene en su corazón, reveló a Israel que tenía un plan para restablecer a la humanidad, ya no solo en su estado original, como en el paraíso, sino incluso superior, para vivir eternamente felices en la gloria con Dios. Y el primer paso para realizar este plan fue precisamente escogiendo a Israel, dándoles un rey humano, sin embargo un rey según su corazón, dijo en la Escritura, que era David, y así ir preparando al pueblo para llegar a este reino de Dios. Y sin embargo, las cosas no siempre fueron de acuerdo con lo que uno esperaría. Muchos de los descendientes de David, reyes de Judá, serían infieles a Dios, adorarían ídolos, se prostituirían ante otros dioses. Y viendo a tantos reyes incompetentes, infieles, el pueblo de Israel se preguntaba: ¿todavía está en pie el plan de Dios? ¿Realmente este reino de Dios en el que todos viviremos felices va a llegar algún día? Y el profeta Isaías, en la primera lectura, levanta su voz para decirles: ¡Ánimo, no tengan miedo! He aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos. Y el mismo profeta les invitaba al pueblo de Israel a tener fe, a decir: sí, eso que ustedes sueñan se va a cumplir, se iluminarán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán, saltará como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará. El salmo responsorial hoy es la oración de este pueblo que ha escuchado las profecías de Isaías y llenos de fe proclama que el Señor abre los ojos de los ciegos. Él es el que alivia al agobiado. El Señor ama al hombre justo y toma al forastero a su cuidado y muchas otras cosas. Y por eso reza como nosotros rezamos hoy en el salmo responsorial: ven, Señor, si tú eres este Dios, ven, Señor, a salvarnos. En otro lugar, el mismo profeta Isaías, lo hemos escuchado hoy en el versículo justo antes del Evangelio, anunciaba que el reino de Dios comenzaría con la llegada del Mesías, un ungido rey de David, un elegido, escogido, hijo de David, un rey que diría de sí mismo: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Alrededor del año 30, Juan el Bautista estaba en la prisión, como hemos escuchado en el Evangelio. El final de la vida de Juan parecería a ojos humanos un completo fracaso. Él, muchos otros profetas habían sido puestos en prisión y martirizados, como el mismo profeta Isaías, a manos de precisamente un descendiente de David, el rey Ezequías. El rey Ezequías martirizó al profeta Isaías. Los profetas a veces mueren. A veces son martirizados, sí, pero la cosa es que son martirizados porque predican al Dios verdadero, porque predican que hay que dejar a los ídolos, pero Juan el Bautista está en la cárcel no por nada de eso, parece, sino porque se ha opuesto a los caprichos de un rey como Herodes Antipas. Va a morir por el capricho de un rey y de la mujer con la que él vive. Todo parece indicar que su vida es un completo fracaso. Y desde la cárcel él escucha sobre Jesús, aquel sobre quien él predicó que traería fuego a la tierra. Él está esperando a este Mesías, va a cambiarlo todo y va a traer el reino de Dios. Y sin embargo, este Jesús no parece que esté trayendo precisamente fuego a la tierra. Sí, dice palabras bonitas y hace algunos milagritos, pero solo eso, fuego no parece. Y Juan duda que él sea ese que va a traer el reino de Dios definitivo, el reinado de Dios definitivo a la tierra. Juan duda si este va a ser el que va a volcar los poderes temporales de Roma y del rey Herodes Antipas y traer el reinado definitivo de Dios, y manda a dos de sus discípulos a preguntar: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús no responde directamente a Juan ni a sus discípulos. Les deja más bien una tarea. Les pide que decidan por ellos mismos según las Escrituras. De alguna manera, Juan está como diciendo: ¿se acuerdan de esas palabras del profeta Isaías? El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, a los que sufren. ¿Y se acuerdan de aquella otra profecía que decía que los ojos de los ciegos se iluminarán, los oídos de los sordos se abrirán, saltará como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará? ¿Se acuerdan de todo eso? Miren lo que estoy haciendo y decidan por ustedes mismos. De hecho, las palabras y las obras de Jesús, que parecían que negaban lo que Juan había profetizado de él, que parecían negar lo que el imaginario popular pensaba del Mesías, son esas mismas palabras y hechos que, a la luz de las Escrituras, revelan quién es Jesús verdaderamente. Y entonces esas palabras que eran como que defraudaban las esperanzas de la gente, ahora confirman que Él es el esperado. Por eso dice Jesús: dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Porque el que se siente defraudado es porque no lee las Escrituras, no escucha la palabra de Dios, y entonces se defrauda. Pero el que escucha, entonces va a reconocerlo. No se va a sentir defraudado. Juan quería una respuesta y Jesús le respondió. Busca la respuesta en las Escrituras, en la palabra de Dios. Y este consejo, queridas hermanas y hermanos, este consejo es muy interesante y útil para nosotros hoy en día. Cuando contemplamos nuestro mundo y dudamos en nuestro corazón si Dios está presente, cuando nos sucede algo dramático y nos preguntamos y nos vienen dudas, ¿realmente estás ahí, Señor? ¿Qué hacemos? ¿Nos defraudamos o buscamos la respuesta en la palabra de Dios? Porque si nos ponemos las gafas de las Escrituras, de la palabra de Dios, entonces esas cosas que se veían incomprensibles se vuelven llenas de significado y podemos descubrir la presencia de Dios ahí. Y para nosotros particularmente, que a 2 semanas de la Navidad nos estamos preparando para celebrar estas fiestas, este consejo de Jesús a Juan y a sus discípulos es también muy práctico. En Navidad celebramos la venida de Cristo hace 2000 años, pero sabemos muy bien que Cristo viene cada día y que está en nuestro medio, en medio de nosotros. Aquí en la Eucaristía, por ejemplo, sobre este altar, veremos un pedazo de pan, pero escucharemos la palabra de Dios que dice, esto es mi cuerpo, y entonces todo tendrá sentido y descubriremos la presencia de Dios en medio de nosotros, pero también en nuestra vida. No solamente en la Eucaristía, Jesús está presente. Cuando tenemos problemas, vemos la palabra, buscamos en la palabra de Dios la respuesta. Si vivimos realmente este consejo de nuestro Señor, entonces la palabra de Dios no solo nos ayudará a entender y a vivir mejor nuestros problemas, es mucho más grande. No es que veremos que Cristo está, que Dios está en Cristo, presente en medio de nosotros, a pesar de las dificultades y los problemas, sino que va a ser esos mismos problemas que con las gafas de la palabra de Dios nos va a revelar dónde está Cristo presente. Que Él nos ayude a entender esto, que escuchemos la palabra de Dios y meditemos en ella, y entonces no nos defraudará. No nos sentiremos defraudados por Cristo, sino que descubriremos que Él estaba allí donde parecía que no estaba presente,